¿Qué tal, amigos? Son las 10 de la mañana, son las 9 si nos escuchas desde Canarias. Empezamos nuestra cita habitual de los domingos, la cita con el mundo del motor, con Marca Motor y con Francis Fernández, que ya está aquí a mi lado. Hola, Francis.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Bien.
¿Todo bien?
Tranquila, sí, tranquila.
Bien.
Con lluvia y con mucha precaución, porque están todas las carreteras muy mojadas, muy sucias, porque las carreteras al principio de que empiezan las lluvias, pues lógicamente están muy muy sucias, eso lo saben en todos los países, en todos los lugares de España donde hay mucha agricultura, saben que las carreteras en estos momentos de los tractores y los camiones que salen del campo, que están ahora mismo en plena faena, pues se manchan muchísimo, y más, ya digo, si llueve, y por eso, pues precaución.
Precaución siempre, aunque no llueva también, pero los días en los que nos encontramos con las fronteras, como las llamo yo también, esas fronteras en las que empieza el invierno y tenemos ese otoño que a veces es muy rápido, pero que nos deja hojas. Por ejemplo, las hojas son súper peligrosas.
Súper peligrosas.
Más que la lluvia, porque al final nosotros tenemos unos neumáticos que están pensados para que si hay lluvia puedan desplazar agua, hasta cierto número de agua, pero
no hojas.
Pero hojas no. En cuanto haya una pequeña alfombra,
sí,
de tres o cuatro hojas, bueno, tres o cuatro no,
sí, pero
unas,
es que
cuantas
hacen,
hojas.
Además, como viene, como tú
intenta
decías,
intenta frenar ahí.
Claro, claro.
Y se queda el neumático quieto.
El otoño pasa muy rápido y las hojas se caen en muy poco tiempo y podemos encontrar carreteras que, por cierto, son preciosas, porque las vemos, las carreteras con,
sí,
esas tonalidades
muy
llenas
bonito,
de ojos, muy
y...
bonito, pero evidentemente, como tú dices, tienes toda la razón, son muy, muy peligrosas.
Las hojas y el agua, una combinación muy peligrosa. Así que, ojos abiertos y precaución siempre al volante. Con este consejo empezamos cada semana, cada programa, y hoy también teníamos que empezar con él. ¿Pero de qué vamos a hablar?
Mira, vamos a empezar con dos temas. Uno, que son las matriculaciones de los coches eléctricos.
Anda.
Bueno, han subido, están,
han subido.
Siguen subiendo. Han caído en octubre en 11,4%. Evidentemente, no es un buen mes para no ha sido un buen mes para las ventas, como vimos el fin de semana pasado, pero lo que sí es verdad es que los coches eléctricos siguen en cifras positivas. Un 49% han subido las ventas en los primeros 10 meses del año, con lo cual, bueno, pues lo que pasa que, claro, estamos hablando de que un 40% sobre 100.000 unidades es muchísimo y un 40% sobre 1.000 unidades es una cifra prácticamente ridícula. Y ese es el problema de los coches eléctricos, porque hasta octubre habían vendido 9.980 coches. Eso es una ridiculez. Pensando también en todas las amenazas que vienen sobre el coche convencional. Ya no hemos hablado por activa y por pasiva del coche diésel. Y sorprende. Yo quiero buscar una explicación y es que sorprende en realidad que no se vendan más coches eléctricos, pero lógicamente, porque bueno, digamos que a mí se me hace un poco difícil pensar que solamente son adecuados para 10.000 personas al año. A mí me parece que pueden ser adecuadas para muchas más personas. Pero son coches que luego, si quieres, cuando hablemos del Hyundai Kona eléctrico, que es uno de los temas que traigo, pues vamos a saber por qué el coche eléctrico en esta situación, independientemente de tiempo de recarga o tiempo o autonomía, pues no puede prosperar, porque claro, los precios son prácticamente del doble de lo que nos cuesta un coche convencional con el mismo tamaño y muchas mejores prestaciones, porque no vamos a tener problemas de autonomía. En esas situaciones, pues lógicamente no me extraña que el que caiga un 11,4% en octubre, pues es una incidencia que yo creo que en el próximo mes y en el siguiente y en los meses sucesivos se va a subsanar. Pero lo que sí es verdad es que nos vamos a seguir moviendo en cifras, como yo digo, ridículas para las necesidades que tiene la sociedad de coche eléctrico, independientemente de que, bueno, eso lo podíamos comentar en otro momento, que haya grandes figuras del automóvil. El presidente del grupo PSA, Carlos Tavares, lo ha adelantado, que, bueno, están hablando de falta de responsabilidad de los políticos por seguir promoviendo un coche eléctrico que todavía no tiene solucionados buena parte de los problemas importantes a medio y largo plazo que puede representar, como son las baterías, los materiales con los que se hacen las baterías, el reciclaje de las baterías, en fin, una serie de cosas. El consumo de energía y la contaminación en CO2 que se produce desde que el coche empieza la fabricación hasta que desaparece, después de haber tenido ese tiempo de funcionamiento. En fin, hay un montón de incógnitas con relación al coche eléctrico. No es solo el precio, no es solo la viabilidad o la practicidad de ese tipo de vehículos. Son otras cosas, otras muchas cosas que ya están habiendo una serie de como yo digo, los grandes gurús, que generalmente son representantes de las marcas, que están diciendo, tachando de irresponsabilidad a todos los políticos, no españoles, evidentemente, sino los políticos de la Unión Europea, que están apostando por el coche eléctrico cuando todavía hay muchas cosas oscuras que deben de solucionarse, que deben de adivinarse, de ponerse claras, y además, sobre todo, que con estos temas que se deben discutir, se está perjudicando mucho al coche con motores térmicos, con lo cual estamos perjudicando económicamente a los grupos empresariales, a las marcas de coches, y no proporcionando salidas interesantes, que ya digo, que como la que puede ser el coche eléctrico, si se solucionan todas esas partes oscuras que tiene.
Lo cierto es que, bueno, yo creo que es un debate en el que estamos desde hace mucho tiempo. Recuerdo una viñeta en la que se veía, bueno, eran en realidad dos viñetas, ¿no? Era una tira, sí, dos viñetas, sí, y no, en la primera aparecía una ciudad con un montón de coches, y de los coches, de los tubos de escape, aparecía una gran nube que iba al cielo, y el cielo estaba completamente tapado y oscurecido. Y en la siguiente viñeta, que se supone que era el presente o el futuro, los coches ya no contaminaban, pero las fábricas que hacían los coches llevaban
el coche eléctrico,
la misma nube, y
claro,
dejaba
el coche eléctrico estaba enchufado a una factoría que estaba con un montón de chimeneas que estaban provocando que el cielo estuviera igual de oscurecido que con motores térmicos.
Y a ver, yo creo que es más visual a la gente, y esto es verdad y va en contra del coche térmico, que haya un tubo de escape que eche humos. Porque quizá esa otra contaminación de las fábricas no se ve tanto. Igual hay una chimenea, pero es una chimenea perdida. Pero claro, es una chimenea gigante que está echando.
Sí,
echando.
Sobre todo
no se nota, no es tan directo, no es tan visual como ver miles de coches cada mañana en los atascos y ver ahí el...
Es que en Europa, buena parte de la electricidad, y cada vez menos, se está produciendo con energía atómica, con centrales nucleares. Centrales nucleares que son limpias en su funcionamiento, pero luego tienen unos problemas a larguísimo plazo, que son para no dormir por la noche. Y sobre todo después de ver los problemas que ha habido tanto en Fukushima como en Chernóbil, que pueden pasar en Francia, por ejemplo, porque no, nada está sujeto a que no se estropee y se produzca un accidente. Pero además también el problema es que mucha de la electricidad no se está produciendo todavía con una producción limpia, sino que se está quemando carbón o se está quemando petróleo para producir electricidad, con lo cual, bueno, pues difícilmente vamos a conseguir que el coche eléctrico sea un coche totalmente limpio, porque lo que no emite el coche se ha emitido antes para producirlo y se está emitiendo cada vez que enchufamos el coche en nuestra red, en nuestra casa, vamos. Bueno, ya digo que son muchas incógnitas, que yo creo que todo pasa porque se pongan de acuerdo tanto políticos como todos los científicos y ingenieros de las marcas, en el sentido de que hablen, de que se pongan de acuerdo, de que hagan comisiones para que se hable de todo lo que influye en el coche eléctrico, que no es solo circular por la ciudad no haciendo ruido y no contaminando. Hay otras cosas que deberían analizarse para tomar decisiones, porque yo sigo pensando que el coche térmico, sobre todo si vemos la evolución que han tenido tanto los motores diésel como los motores de gasolina en los últimos tiempos, yo creo que todavía tiene futuro, sobre todo si le añadimos un nivel de racionalidad en su utilización. Es decir, yo estoy de acuerdo que las ciudades están llegando a unos límites ya prácticamente insalvables, ya no, porque no cabemos ya con los coches en las ciudades. Y ahí sí se puede trabajar mucho implementando nuevos sistemas de transporte, bicicletas, motos eléctricas, coches eléctricos, pero sobre todo también transporte público. Implementando esto vamos a avanzar mucho. Y fuera de las ciudades todavía entiendo yo que los coches con motores térmicos, tanto de gasolina, insisto, como diésel, tienen todavía muchísimo que decir.
Tendrán futuro, y ya lo sabemos, porque cuando llegue la prohibición, y esto cada vez lo hablo más con mis amigos, y pienso que son oyentes potenciales de Marca Motor, decimos, sí, van a cerrar el centro de las grandes ciudades, es posible, pero es que a primera hora de la mañana lo que entra en las grandes ciudades son los vehículos de reparto. y cambiar esos eléctricos. Claro, claro. Sí, ya estamos diciendo que un coche eléctrico es caro porque lleva unas baterías, los pesos hay que acomodarlos, que no pesen demasiado. Un vehículo de reparto, a no ser que sean los grandes camiones que se han presentado en proyectos y que todavía están bastante, yo creo, lejos.
Bastante lejos de que aparezcan
por el tamaño de las baterías, de la cantidad de potencia que tienen que desarrollar para mover todo eso. Bueno, pues los camiones de reparto, que son todos los que entran cada mañana en el centro de las ciudades, e incluyo en reparto también, y que se me entienda, de personas, como son autobuses.
Está claro. El transporte público.
¿Sabes cuántos? Lo miré el otro día, porque precisamente estábamos hablando de esto. ¿Cuántas líneas y cuántos autobuses hay en Madrid? Públicos, de los rojos que vemos habitualmente.
Hay mucho híbrido.
Pero es que son 200 líneas, 209 líneas creo, y 2.200 autobuses. No hay tantos, no habrá ni... A ver, no tengo los datos, ¿eh? Me gustaría habérselo preguntado ahora que ha salido el tema a la EMT. Pero yo creo que muchos de ellos siguen siendo con unos cuantos años en sus garajes y con muchos años de servicio y que contaminan mucho. Porque esos vehículos sí pueden llevar a muchas personas, pero es que a veces... Primero, no llevan tantas personas durante todo el tiempo. Sí, sí. Y luego, contaminan tanto. Si tienen 10 años, un autobús de 10 años, ¿cuánto puede contaminar?
En Madrid, para el centro de las ciudades, también hay autobuses pequeñitos, microbuses eléctricos.
En la zona centro. Pero no lo pensaron tanto por no contaminar, sino porque pudieran callejear y meterse por calles estrechas.
Para mí es un problema de inversiones del ayuntamiento. Para eso los ciudadanos pagamos tantísimos impuestos que deberán comprar autobuses y adaptar la demanda de movilidad en las ciudades a las necesidades del transporte. Es decir, más autobuses si hay más demanda, o el metro también. Es decir, eso yo creo que se puede llegar a solucionar. Lo que pasa que ya, como digo, hace falta que nos convenzan de que seamos usuarios de la movilidad racionales. Es decir, que cuando no se puede ir a un sitio en coche, pues que no vayamos en coche. Que lo que no pueden hacer es prohibirlo así. Porque, bueno, vamos a hablar de un tema también de prohibiciones. Yo quiero dar el pésame a los hipotecados de este país, pero si el hipotecado es conductor y encima vive en Madrid, pues ya al final es una desgracia lo que se le viene encima.
No para los futuros hipotecados, ya dijo el presidente del gobierno que los españoles no van a pagar.
La hipoteca, aunque es para entrar un poco en el sentido de que la DGT, el nuevo director de tráfico, ya lo dijimos el otro día, el domingo pasado hablamos, porque a mí me molestó bastante que se atreva a decir que los anteriores directores de tráfico no han tenido agallas, o el partido político que estaba en el poder, de reducir las limitaciones de velocidad en las vías interurbanas pequeñas, luego ya veremos cuáles son, pues a 90 kilómetros por hora, porque él sí tendría el suficiente valor para reducirlo a 80. Vamos a ver, sí es cierto que los países europeos, en Alemania, por ejemplo, en Francia, en estas vías se circula a 80 kilómetros por hora, cierto, pero también tienen una red viaria que no es la porquería de red viaria, si nos comparamos con Alemania o nos comparamos con Francia, que tenemos en España. Y además, sobre todo, el tema de que estamos hablando de que se va a reducir la movilidad, la velocidad en las vías, son 7.000 kilómetros solo, gracias a Dios, pero se va a reducir a 90 kilómetros por hora en 7.000 kilómetros, que son carreteras que yo digo o afirmo o me atrevo a comentar que no se van a reducir los accidentes, porque yendo a 90 kilómetros por hora en esas vías que hasta ahora estaban limitadas a 100, mientras no se reparen, mientras no se mantengan, mientras no se quiten puntos negros, se llena la boca diciendo es que son el culpable del 75% de los accidentes de tráfico con víctimas en el país. Oiga, arréglenlas, si ya sabemos todos que, porque claro, limiten ustedes a 90 y a 80 y a 70, si tampoco se va mucho más rápido por esas vías interurbanas, si son vías que no tienen arcenes, que no se puede circular, porque prácticamente cuando te cruzas con un coche tienes que apartarte, tienes que frenar en la curva, te puedes encontrar en una curva con un camión, porque circulan también los camiones por esa carretera, y tenemos que hacer encaje de bolillos para pasar los dos, porque no hay arcenes. Es decir, son carreteras que ya de por sí, por anchura y por una serie de condiciones, tienen una probabilidad muy alta de que haya accidentes. Pero es que además, si encima las encontramos con baches, con badenes, con los arcenes en mal estado, bueno, esos arcenes que la carretera se va recortando, todos los conductores saben a lo que me refiero. Pues entonces es difícil que se bajen los accidentes, por mucho que me pongas a 90, si en realidad en muchas de esas carreteras, en el estado en el que están, ir a 90, bajo mi punto de vista, es ir rápido, porque están destrozadas. Entonces, bueno, por ir a lo que él ha querido decir o ha dicho él en una rueda de prensa, las carreteras van a rebajar a 90 kilómetros, desde 100 kilómetros por hora, van a rebajar su límite. En realidad son 7.000 kilómetros de carreteras, es un tanto por ciento bastante reducido en relación a el número de carreteras que tenemos, de vías secundarias que tenemos en España. La diferencia es que tengan un carril de más de metro y medio o que no lo tengan. Todas las carreteras que tienen más de un metro y medio de carril van a seguir con esos límites de velocidad, a 100 kilómetros para los turismos y las motos, a 90 kilómetros por hora para las furgonetas y a 80 kilómetros por hora para los camiones. Ya hemos dicho que el cambio de velocidad, ¿qué es lo que hace? Pues baja en esos 7.000 kilómetros, que son carreteras que no tienen el sarcén de un metro y medio, va a ser de 90 kilómetros por hora para los turismos y las motos, y va a ser de 80 kilómetros por hora para autobuses, furgonetas y camiones. Es decir, yo insisto en que en esas carreteras pues no nos vamos a encontrar con grandes diferencias en lo que se refiere a la velocidad por la que se circula. También quiero añadir que el conductor tipo español ya se ha acostumbrado de una manera muy importante y muy notable a las autovías, y se le ha olvidado conducir en carreteras de un carril en un sentido y de un carril en el otro. Por lo que la velocidad ha bajado drásticamente en ese tipo de carreteras. La gente, cuando tiene un camión delante, todo lo hemos visto, se forma una cola impresionante porque la gente no se atreve a adelantar, y además pues han comprado raya continua para aburrir. Han pintado de raya continua prácticamente la totalidad de este tipo de carreteras. Es decir, se puede adelantar en muy poquitos sitios, con tramos muy cortos de adelantamiento, con lo cual, digamos que, yo digo que, y lo he visto en los últimos viajes que he hecho, pues que no se circula rápido y que, bueno, 90 kilómetros por hora, insisto, en esas carreteras que incluso no están ni pintadas, pues es bastante, bastante complicado de adelantar y de moverse, y que el conductor tipo, ya digo, no está acostumbrado. Y por eso se producen accidentes, por ejemplo, Semana Santa, en las que no se circula más o mucho por ese tipo de carreteras, porque son las que dan acceso a los pueblos y las capitales y capitales y ciudades no muy importantes, y la gente en Semana Santa pues se mueve en esas carreteras. Bueno, ya hemos dicho que circular por encima, por ejemplo, circular en estas carreteras con límite de 90 kilómetros por hora y circular a 111 o más, pues va a suponer dos puntos de carné y 300 euros de multa. Bueno, son las medidas estas que el señor Pérez Navarro pues nos tiene acostumbrados desde que por la experiencia que tenemos de él en la otra vez que estuvo de presidente de tráfico.
Que por cierto, ya lo estamos notando. A ver, igual ahora mismo me tiro a la piscina, pero yo creo que en su momento Pérez Navarro fue el impulsor de campañas muy llamativas, muy comentadas y muy sangrientas en su momento, y ahora mismo
han vuelto,
tenemos unas campañas que de verdad te dejan mal cuerpo, porque yo creo que es verdad que tienen un problema estas campañas, bueno, varios problemas. El primero de todos y principal es que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son efectivas, porque hubo campañas y bajó el número de accidentes. La efectividad está ahí, además, muy ligado. Pero es verdad también que cuando intentaron seguir haciendo este mismo tipo de campañas, vieron que esa efectividad perdía. Iba bajando. Eran menos
efectivas. Han sido como el carnet por punto.
Eran menos efectivas.
El miedo no dura siempre.
Porque la gente se acostumbra o incluso ¿a qué nos acostumbramos? Ahora llega una nueva campaña, que seguro que la habéis visto, y son unos anuncios estremecedores, en el que te van poniendo en lo peor y no se ponen en que tú seas la víctima, sino que seas el que hayas causado el accidente y hayas matado a un amigo, a un familiar, que hayas sobrevivido, y el eslogan es lo peor no es la muerte. Ese es el eslogan de la campaña de la DGT ahora mismo. A mí yo creo que claro, me pueden decir, y puede que me lo dijeran con razón, mira, hemos hecho esta campaña y han bajado, hay 5 muertos menos de los que iba a haber sin esa campaña. Y yo ahí me tendría que callar. Pero es verdad que creo que hay otras formas. Hay otras formas de educar y de pensar. No solo aterrorizar.
No sé si ahora, yo desde luego estoy contigo, no sé si habrá mucha gente que me pueda refutar. Lógicamente pensarán de una manera diferente a la mía. Yo lo que creo es que, por ejemplo, los accidentes han subido de 1.680 muertos en 2013 a 1.830 en 2017. La cifra, aunque yo entiendo que haya muchos organismos, independientemente de la administración, muchos organismos privados, que lo que estén buscando como una llamada de atención es los 0 muertos en las carreteras, que eso es imposible. Y es imposible porque hay el conductor no es conductor solo, el conductor es ciudadano. Y los ciudadanos lo que les está pasando es, estamos hablando de que la gente utilice el cinturón, y cuando se ponen a hacer una campaña multan a un montón de gente que todavía sigue sin cinturón. Eso es defecto de formación. Estamos hablando de que el alcohol y las drogas están presentes en un tanto por ciento muy elevado de los accidentes con víctimas. Y esas drogas y ese alcohol, pues sigue siendo, las drogas no, evidentemente, pero el alcohol sigue siendo de libre circulación. Es decir, es difícil que costumbres que están muy arraigadas en la sociedad, por supuesto los estupefacientes los dejo aparte, pero el alcohol que está muy arraigado en la sociedad, que todo lo pagamos celebrando cualquier cosa, bebiendo alcohol, que luego esa sociedad que está acostumbrada a beber alcohol deje de beber alcohol cuando está haciendo algo tan que le requiere tanta atención como el conducir. Es decir, el conductor, como digo, es un ciudadano y es difícil separarlos. Es difícil que cuando se mete en esa atmósfera cerrada que es el automóvil, diga, no, yo ya no tengo ninguna relación con el mundo y soy conductor solo. No, yo es que soy ciudadano. ¿Y qué he hecho antes o qué voy a hacer después? Pues lo que hago todos los días, conduzca o no. Entonces, por eso digo que para mí es imposible. Es una utopía, y eso lo saben todos los técnicos, toda la gente que sabe de siniestralidad, es imposible reducir el número de accidentes a 0 en las carreteras. Para eso se tienen que juntar muchos aspectos. Primero, que las carreteras estén en perfecto estado. Segundo, que el conductor sea una persona formada, que los automóviles sean seguros y que luego que no haya contaminación de la sociedad en función de que si yo bebo 3 cañas y luego ¿qué hago? Pues como decía uno, pues ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Pues cojo y lo hago. Es decir, que es que eso no podemos separar el conductor del ciudadano. Y mientras que, con eso lo que quiero decir es que el problema no es solo de la DGT, que el problema es de la administración. Que la administración, la sociedad, tiene que poner las pautas y los medios para que esa siniestralidad, no solamente en el automóvil, lo digo cuando ves a una persona subida en un andamio que no está sujeta con un arnés, es que eso igual, es así. A mí que no me va a pasar. Bueno, pues sí te pasa. Entonces, es una solución conjunta. Y por mucho que cojas y les pegas con un palo al tío que comete una infracción, pues no vas a solucionarlo, no vas a arreglarlo con el miedo, porque es lo que has comentado tú antes. El miedo te dura un poco, después ya, porque como pensamos que, oye, a mí no me va a pasar, yo no voy a ser ese del accidente que está ahí echado en una camilla, cubierto de sangre, no voy a ser ese, a mí no me pasa porque yo soy la de Dios. Bueno, pues eso es un tema que influye...
Que mi argumento es que creo que hay otras vías para intentar disminuir el número de accidentes y de víctimas mortales en carretera, pero me pueden decir, mira, es que esto funciona. Sin esta campaña iba a haber 35 y con esta campaña va a haber 30. Porque hay 5 personas que la educación vial pues ni no la toleran o llegan demasiado tarde porque son mayores, por lo que sea.
Pero hay campaña, mira.
Son 5 personas.
Mira, yo
tengo ahí un...
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
O sea, tengo mis dudas.
Pero hay campañas, por ejemplo, a mí una campaña que me gustó mucho es el motorista, sea motorista que se cae de la moto y es de cristal y se rompe. A mí me parece que eso son campañas que al final el mensaje es el mismo, pero no son gore, no son estrafalarias bajo mi punto de vista, porque al final yo creo que la efectividad de esa campaña, ya digo, del motorista que se cae, clang, y se hace añicos, a mí me parece que es una muy bien traída y que tiene la misma repercusión o incluso más que el hecho de mostrar a una persona, porque yo directamente cuando veo esa publicidad cambio o hago zapping o miro para otro lado, porque es que no me gusta verlo eso. O sea, ya sé que la gente se muere, pero no me gusta ver cómo se rompe la pierna al señor que se ha caído por las escaleras. ¿Qué quieres que te diga? Y yo me puedo caer por las escaleras. Es decir, que yo creo que es un problema a nivel global de la sociedad, el tema de los accidentes de tráfico, como cualquier accidente, los accidentes laborales, y que como no podemos separar al trabajador del ciudadano ni al conductor del ciudadano, es complicado que estas medidas, si la administración no pone mucho, por ejemplo, como ya lo he dicho y sigo insistiendo, en reparar y en solucionar, mientras haya un paso a nivel, habrá un coche que se pare y un tren que se lo llevará. O sea, es que es así. Quitemos los pasos a nivel, que el tren pase por arriba y yo paso por abajo. Mientras no hagamos eso, habrá coches que se queden en el medio de la vía y llegará el tren y se los llevará puesto, porque fallará en las agujas. Se quedará calado el coche. Lo que está pasando, lo que estamos viendo. ¿Cuál es la solución? Hacer inversión para que esos pasos a niveles no existan. Y lo mismo digo de las carreteras. Y yo creo que bueno, esto, además, esto es una discusión que es tan, sí, tan eterna como el automóvil, pero que yo creo que ya deben plantearse no ir a lo fácil, sino ya coger el toro por los cuernos, como dicen, y tratar de solucionar el problema de una vez, con cosas eficaces, que ya digo, no pasan solo por quitarle los puntos y meter a la gente en la cárcel, que con penas que sorprenden.
Bueno, hemos empezado con esto, fíjate qué hora es, las 10 y 27 de la mañana, las 9 y 27 en Canarias. Lo que vamos a hacer es seguir con nuestro guión habitual, que suele ser el de hablar de coches.
Exactamente.
Vamos a leer correos electrónicos, la consulta. Bueno, voy a recordar el correo, que todavía no lo he hecho, que es marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. Mira, vamos a empezar, si te parece.
Sí, sí,
ya que nos hemos,
por supuesto,
hemos empezado,
por supuesto,
muy densos.
Por supuesto.
O con temas que igual son un poco densos. Vamos a empezar con una consulta. Dice por aquí, buen día, Brian desde Gran Canaria. Estoy buscando un 4x4 de segunda mano, dice, para camino en el campo de tierra,
sí,
que no tenga problema alguno si llueve y que sea duro. Y pone entre paréntesis, esto me encanta, de los de antes. Me han dicho del Toyota Land Cruiser. ¿Cuál me aconsejaríais?
Bueno, vamos a ver.
Me encanta lo de los de antes.
De los de antes, bueno.
Porque creo que hay una idea en el ambiente de que antes, cuando comprabas un Land Rover, digo la marca, un 4x4, comprabas un 4x4 y era rudo, potente y sólido. Y que de un tiempo a esta parte, como molan tanto
los SUV,
esas líneas y los SUV y tal, pues los vehículos de calle han tomado esa forma, pero en realidad no son 4x4, o incluso veces se venden como 4x4.
No son todoterreno.
Y son más...
Son 4x4, pero no son todoterreno.
Eso es.
Les falta una cosa principal, yo creo que es, independientemente de la dureza, les falta una cosa principal, que es la caja reductora. Les falta también... O no les falta, porque no vamos ahora a reclamar que los SUV tengan eje rígido, ni muchísimo menos. Pero lo que sí les falta es que con esa línea de endulzamiento de su comportamiento, con esa línea de aumentar el confort de marcha para que el coche sea más suave, para que el coche no sea tan duro, tan incómodo como eran los todoterreno antiguos, pues lógicamente todos los coches ya actualmente el 99%, por no decir todos los SUV, llevan suspensiones independientes. Pueden ser semi-independientes el eje trasero en los modelos básicos de gama, en los SUV pequeñitos, pero todos los SUV grandes llevan ya suspensiones independientes. Y eso en sí mismo es, ya hemos dicho muchas veces que el compromiso es muy difícil. Pues eso es bueno para el confort de marcha, pero es malo para el todoterreno. Por cierto, el todoterreno que prácticamente tienes que echar una estancia para que te dejen pisar el campo en cualquier sitio. Pero bueno, este señor
ya,
está buscando un todoterreno de lo de antes. Bueno, pues yo mi recomendación, efectivamente, el Land Cruiser es uno de esos que todavía mantiene esas cualidades, enormes cualidades, para circular en campo. Pero es un coche, bueno, yo no sé si encontrará alguno, no habla de dinero, no habla de en ese sentido, pero es un coche ya que lleva mucha electrónica y es bastante caro, porque es un coche ya muy, muy, muy refinado. Yo le diría que si quiere un coche de los de antes, un todoterreno de los de antes, no sé si lo va a comprar nuevo, si lo va a comprar usado, debería dirigirse a toda la